Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buen dato de empleo. Buena noticia porque en los 3 meses de abril, mayo, junio se ha creado empleo. Hemos llegado a una tasa de ocupados que supera por primera vez los 21 millones de trabajadores. Y además, buena noticia porque es posible que la economía española haya cambiado y con un menor crecimiento esté creando más empleo. Este buen dato de empleo y de paro tiene mucho que ver contigo y conmigo. Tú, yo y muchísimos en España han aceptado atarse el cinturón. Un agujero más en la hebilla del cinturón. No hemos pedido subida salarial, no hemos tenido subida salarial, y quien la ha tenido ha sido una subida salarial modesta. Y eso ha permitido que las empresas tuvieran más facilidad por crear empleo. Claro, la cosa no puede seguir así, porque hacerlo todo depender de que nos sigamos apretando el cinturón, atando el cinturón, pues no es solución. El empleo crece, pero ojo que está la rubia del Banco Central Europeo, la jefa, una de las jefas que tiene nuestro bolsillo. Una de las jefas es Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, que ha subido otra vez, novena vez ya, los tipos de interés, 4,25%, y que hoy nos ha dado una noticia buena y una noticia mala. Dice, mira, he subido otra vez los tipos de interés porque tengo que luchar contra la inflación de los países del norte, porque en España se ha ido moderando la inflación. Pero quizá esta sea la última ocasión en la que suba los tipos de interés para luchar contra la inflación.
We have obviously acknowledged that the balance sheet has reduced, and it has reduced as a result of number one, the reimbursement of more than what was expected to be reimbursed, and also we have stopped any reinvestment.
Bueno, ya dice que algún conocimiento tienen de que las cosas están cambiando en cuanto a los precios. A ver si es verdad. Dice Christine Lagarde que nos estamos acercando al pico de los tipos de interés. A ver si es verdad, porque claro, cada vez que se renueva la hipoteca, que la tenemos muchos españoles a tipo variable, pues es que nos quedamos con 80, con 100, con 300 euros menos, y la vida se hace más complicada. Si los tipos de interés siguen estando altos como están, altos para lo que estaban antes, pues lo de crear empleo será más complicado.
Evidentemente están encima de la mesa negociadora porque ya lo pone Junts per Catalunya, estas dos condiciones. Por tanto, encima de la mesa están.
Está la autodeterminación y el referéndum. Es lo que dice Jessica Albiac, que es de Podem Comú, que es la rama catalana de Podemos, que normalmente hace de negociadora o de correa de transmisión entre el Partido Socialista y los independentistas. Sánchez se ha ido ya de vacaciones, está dejando que Feijóo intente una investidura que es prácticamente imposible, y los independentistas repiten que su petición es autonomía, no. Lo que repiten, que lo que quieren es autodeterminación. Referéndum de autodeterminación y amnistía. Bueno, el precio de los independentistas está pendiente de el recuento definitivo de los votos. Porque es que el recuento de los votos no ha acabado. Hoy es jueves, las elecciones fueron el domingo, pero falta el voto extranjero. El voto de los españoles que residen en el extranjero, el voto cera. Y cuando mañana se cuente ese voto cera, pues puede haber algún cambio, ya veremos si hay cambios, ¿eh? Porque puede haber bailes pues en Madrid, en Gerona, en Tarragona, en Málaga. Lo más probable es que si hay algún baile, haya un baile de un diputado más a favor del Partido Popular en Madrid. Claro, eso provocaría que Junts tuviese que votar a favor de la investidura de Sánchez, no bastaría con que se abstuviese, y que Junts tuviera que apoyar al candidato a la presidencia del Congreso de los Diputados que quiera impulsar Sánchez. En este momento, digamos, la gente dispuesta a votar a favor de Sánchez son 172 y la gente que está en contra son 171. La gente, digo, los diputados. Si al final hay 172 en contra y 171 a favor porque algún escaño baila a favor del Partido Popular, Junts pel Cat se tiene que mojar más. Es decir, tiene que votar a favor, no basta con abstenerse. Y si tiene que votar a favor, pues es lógico pensar que pedirá algo más. Lo que pasa es que, claro, ¿qué más va a pedir? Si está pidiendo la autodeterminación y está pidiendo la amnistía. Es lo primero que te quiero contar, no lo único. Los países del sur de Europa siguen sufriendo las consecuencias de los grandes incendios. Uno de los más afectados está siendo Grecia, donde el fuego continúa fuera de control en las islas de Rodas, Corfú y Eubea, mientras en Italia lo peor sigue estando en Sicilia. Allí en los últimos días han ardido 700 hectáreas que han dejado daños valorados en 60 millones de euros. Gustavo García es argentino y regenta un restaurante en la zona.
Ha sido ayer, antes de ayer, era al mediodía, que prácticamente estaba el cielo todo cubierto, nunca lo he visto, parecía una película americana, tipo cuando ya no se puede respirar, para salir hay que cubrirse, ceniza, llovía ceniza, olor, no había afuera, era impresionante el olor a quemado que había, la gente caminaba con, como le decía, con el barbijo, y el sol no se veía, estaba todo cubierto, todo gris.
Pues esto es lo que está sucediendo en Sicilia. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablarán testigos de lo que ocurre en esa isla italiana. Este fin de semana comenzará la segunda gran operación de salida, en la que se calcula que haya casi 8 millones de desplazamientos por carretera. Todos esos movimientos se producen mientras el precio de la gasolina y el gasóleo continúa subiendo. Tan solo en los últimos 7 días se ha encarecido ese precio cerca del 1%. Fernando Mañueco.
Las últimas subidas del precio del petróleo en los mercados internacionales se dejan notar ya en el precio de los carburantes. El barril de crudo supera los $83 y alcanza su máximo de los últimos 3 meses. Según el último boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de los carburantes ha vuelto a subir en España en esta última semana. El gasóleo se ha encarecido un 0,8%, hasta 1,46 euros por litro. Mientras tanto, la gasolina tiene en las estaciones de servicio un precio medio de 1,61 euros. Esta subida se va a notar en los bolsillos de los ciudadanos en esta operación salida de vacaciones. En los próximos días se producirán más de 9 millones de desplazamientos. En el conjunto del mes de agosto se esperan cerca de 50 millones de viajes por carretera.
Y el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido condenado después de que durante el primer estado de alarma por la pandemia no enviar al juzgado a ningún abogado de guardia aduciendo motivos de seguridad. Patricia Rossetti.
Un delito de desobediencia grave y una multa de 5.400 euros. La juez que condena al exdecano de abogados de Málaga señala que Francisco Javier Lara tomó una decisión personal y se sirvió de su condición de decano. Añade que pudo ocurrir por las discrepancias existentes en el plano personal con el juez. Considera la magistrada que no se trataba tan solo de una cuestión de velar por la salud de los colegiados, sino que traspasó el límite y se amparó en un acuerdo de la Junta del Colegio de Abogados. Fue una decisión personal en desobedecer el requerimiento judicial. Destaca la magistrada que el servicio de asistencia a los detenidos se realizaba sin contacto alguno, por videoconferencias y en el calabozo con cristal protector. En un comunicado, el Colegio de la Abogacía de Málaga anuncia recurso y reitera su máximo apoyo al exdecano, apoyo al que se suma el Consejo General de la Abogacía.
La UEFA da su veredicto del caso Negreira. Manuel Raez.
El Barça jugará Champions la temporada que viene ante la duda de si sería sancionado sin jugar competiciones europeas, pero la UEFA aún así advierte que se reserva la decisión sobre una posible admisión o exclusión en el futuro. David Silva deja los terrenos de juego tras haber sufrido una lesión que le ha obligado a sus 37 años a poner fin a su carrera. Y este fin de semana, Gran Premio de Bélgica, pasado por agua, y ahí está nuestro enviado especial, Carlos Miquel. ¿Has podido hablar con Sainz?
Hemos hablado con Carlos Sainz y la verdad es que está pensando ya en brillar bajo el agua. Es uno de los mejores pilotos de la parrilla en mojado y ha estado hablando con sus ingenieros sobre la discutible estrategia que sufrió el otro día. Le hizo un undercut para una vuelta antes su compañero de equipo Leclerc, es decir, le hicieron parar para que adelantara a Carlos, le adelantó y todo porque había hecho una mala detención en boxes y había que preguntarle. ¿La próxima vez qué, Carlos?
Obviamente hago mis preguntas, a veces preguntas más complicadas que otras. Y intentamos resolverlo, ¿no? Y ya he recibido mis explicaciones, he recibido mi feedback de cómo veían ellos la carrera y hay que centrarse en la siguiente.
En esa reunión le has pedido al equipo que si tienes una mala parada hagan lo mismo que lo hicieron el otro día con Leclerc.
No se lo debo pedir porque sé que es lo que harán.
En los mundiales de natación, los chicos de waterpolo pierden en las semifinales. Hugo González ha sido séptimo en la final de 200 estilos y las chicas de waterpolo juegan mañana la final a las 11 de la mañana ante Países Bajos.
Síguese la tarde de COPE.
La sequía este año nos ha afectado en que las abejas hemos tenido menos producción de abeja. Al hacer tanto calor no hay aporte de néctar y de polen y la reina deja de poner. Así que hemos tenido menos ganado, menos cría.
Acabas de escuchar a Yolanda Martínez, que es apicultora. Cuando habla de ganado, se refiere a las abejas. Hace ya algunas semanas estuvimos en Burgos visitando algunas colmenas para conocer cómo afectaba la sequía a las ovejas, a la producción de miel. Bueno, la producción de miel se ve afectada evidentemente por la sequía. Claro, las abejas... recogen el néctar de las flores. Si hay menos agua, pues la floración es menor. Y eso ha obligado a la gente que se dedica a la miel a cambiar la forma en la que alimentan a las abejas, que ha cambiado de esta manera.
Con hidratos, son tipos de glucosas, con alimentos proteínicos también, que es lo que sustituye al polen, por ejemplo, y los hidratos lo que sustituye a la miel. Hay que mantener la colmena viva.
Bueno, la abeja, aunque parezca mentira, las abejas son esenciales no solo porque produzcan rica miel. Por cierto, que la miel tiene un problema porque alguna de la miel que se trae de China en realidad no es lo que tradicionalmente consideramos miel. Es un producto químico. Bueno, en cualquier caso, la abeja trabajadora hace miel, pero hace más cosas. Hace más cosas, que es, por ejemplo, polinizar las flores. La polinización es fundamental para que haya, supervivencia ecológica. Sin polinización, pues los ecosistemas terrestres no podrían sobrevivir. Hablamos con Jorge Alcalde, que es divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Explícanos a los que somos muy ignorantes qué es la polinización, cómo funciona, qué papel tienen las abejas y qué papel tienen otros insectos.
Sí, las abejas, no solamente ellas, pues, abejorros, todos los insectos polinizadores, es decir, los que van a, libar de las plantas, de las flores, y que se impregnan las alas, el cuerpo, con el polen de la flor para poder dispersarlo y generar la reproducción sexual de las flores, es decir, para que puedan seguir creciendo las plantas en diversidad y en cantidad. Una inmensa mayoría de la diversidad vegetal que conocemos en el planeta depende precisamente de esta actividad a veces invisible de las abejas, de los polinizadores, y que costaría miles de millones de dólares anuales realizar de manera mecánica o contratar a personas que lo hiciesen manualmente, ¿no? Imagínate. Pero es que eso no es lo grave es que, o no solo lo más grave es que una tercera parte de la alimentación del mundo depende de la polinización. Depende de vegetales o cereales que son polinizados por estos insectos y que están en grave peligro. Y tú lo has dicho muy bien, uno de los últimos mazazos que reciben las abejas, ahora hablaremos de otros peligros que corren, es la sequía. Llevamos 3 años de déficit hídrico grave en algunas zonas donde hay muchos insectos polinizadores. Si no hay agua, no hay flores. Si no hay flores, no hay polen. Si no hay polen, no hay abejas. Pero es un ciclo vicioso, porque si desaparecen las abejas, deja de haber polen y deja de haber flores. Así que el problema es bastante grave y los científicos están intentando ponerle algún tipo de solución, que no es fácil.
Ya, bueno, cada vez tenemos más noticias de que las abejas van desapareciendo los insectos. Supongo que en esto tiene que ver la contaminación, pero también habrá otros factores, ¿no, Jorge?
Sí, sí, fíjate, a ver, hay en Europa, por ejemplo, hay unas 2.500 aproximadamente especies de abejas en el mundo.
¿2.500 especies?
Sí, de abejas, de abejorros, de himenópteros, de este tipo de insectos polinizadores. El 10% está en grave peligro de extinción y un 40% en declive, por muchos motivos. Primero, por el deterioro de sus hábitats, por la sequía, por la industrialización, por el abandono del campo, que ha producido pues que las zonas habituales donde estos insectos viven, de manera silvestre, pues estén desapareciendo. Después, por el aumento de las temperaturas a nivel global y por el aumento de las sequías, que también producen que descienda la cantidad también de flores o de plantas de flor que les puedan dar cobijo y alimento. Y después también por otros fenómenos, como algunos parásitos, algunas enfermedades endógenas propias de algunas especies de abejas, el uso en ocasiones también de pesticidas en la agricultura. Son muchos factores, es multifactorial el problema de este animal, pero es global. En todo el mundo se está experimentando y en algunas regiones, por ejemplo en Estados Unidos, el número de paneles, donde han terminado por sobrevivir solo el 10 o el 20% de los individuos, pues es muy, muy grande en todo el país.
Vamos a hablar, si te parece, Jorge, con Raúl Rivas, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Profesor Rivas González, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Es un placer. Buenas tardes.
¿Qué sucedería si no hubiese abejas, si no pudieran hacer su trabajo otros polinizadores?
Bueno, lo más probable es que nuestra existencia como especie se tambalearía. Como bien ha dicho Jorge, las abejas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, para que las plantas produzcan alimentos para nosotros y para el resto de animales, o también para que los suelos no sufran erosión, para que el ciclo del agua no se altere. Es decir, son insectos muy pequeñitos, pero vitales, son pilares de nuestro planeta.
Raúl, se lleva tiempo hablando de esta crisis, ¿no?, de las abejas y de otros insectos de su categoría. A veces nos olvidamos de los abejorros, por ejemplo, ¿no?, que también están en una situación muy, muy crítica. Yo no sé si sabemos ya un poco más a ciencia cierta qué les está pasando. De esos muchos factores de los que antes hablábamos, si hay alguno que ya es candidato oficial a estar poniendo en peligro esta especie.
Bueno, como bien has dicho, es un problema complejo, multifactorial, en el cual evidentemente el cambio climático tiene una incidencia bestial también en esto, pero el uso de pesticidas, de agroquímicos, a veces la genética de los propios individuos, que hace que las reinas no pongan bien o que se malogre una colmena, pero sobre todo, por encima de todo, están los patógenos, los ácaros, los virus, los hongos, las bacterias, que hacen enfermar a las abejas y disminuyen la población. A su vez, también está muy ligado con el cambio climático. Estos periodos de sequía predisponen a las abejas a tener una menor capacidad para defenderse frente a estos patógenos, con lo cual, bueno, es un círculo difícil de romper, y bueno, se buscan diferentes estrategias que puedan solventar el problema presente y que no vaya más en el futuro.
¿Pero podemos curar a las abejas?
Bueno, en realidad es muy complicado, pero hay algunas estrategias que apuntan en esa dirección. El uso, en este caso, de vacunas...
¿se pueden vacunar a las abejas?
Se pueden vacunar. Las vacunas es uno de los desarrollos más importantes de la historia de la humanidad, no solo para las personas, sino también para los animales. Y en el caso de las abejas, como bien ha dicho Jorge, hay miles de especies diferentes de abejas. Esta vacunación iría enfocada principalmente a estas abejas domésticas que nosotros utilizamos para obtener miel, y pero que son tan importantes también en la polinización de las plantas. Y en concreto, esta vacuna, aprobada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hace unos pocos meses, otorgándole una licencia condicional, va dirigida hacia una de las enfermedades más importantes de las abejas, que es una enfermedad ocasionada por una bacteria denominada nombre muy muy raro que les ponemos los microbiólogos, Paenibacillus larvae, y que de forma común la enfermedad se llama la loque americana y que es terrorífica para los apicultores.
Pero para explícanos un poco cómo se vacuna una abeja. Me imagino que no habrá que hacer cola y poder inyección, ¿no? Sí. Cuéntanos.
Hay que apuntar muy bien.
Hay que apuntar bien, hay que tener cuidado. No, en realidad lo que se hace en este caso es administrar la vacuna a través del alimento que se ofrece a las reinas. Como bien sabéis, es una práctica habitual, o como pueden aprender esta tarde los oyentes, hay veces que hay que aportar suplementos, como bien ha contado antes la apicultora, para mantener viva a la colonia, y también se puede administrar comida a la reina para mantenerla fuerte, para que ponga huevos. Ponen pues miles de huevos, es un trabajo extenuante. Si administramos la vacuna a través de la comida, cuando la reina consume, esa vacuna actúa a nivel de los ovarios y tiene capacidad para transmitir la inmunidad a las larvas antes de que los huevos eclosionen. Es lo que llamamos una inmunidad transgeneracional. No hace falta pinchar a las pequeñas abejitas para inmunizarlas. Esta vacuna, de momento, ha sido probada. También ha habido ensayos aquí en España, en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental, en muchos otros sitios del planeta. Bueno, pues se ha visto que esta vacuna reduce la posibilidad de que las abejas sucumban a la enfermedad en casi un 50%. Y esto es importantísimo, es fundamental, porque proteger a las larvas, que es donde principalmente se desarrolla la enfermedad en los primeros estadios y acaba con las colonias, es valiosísimo para parar la enfermedad y contenerla en una única colmena y que no se expanda a otras poblaciones.
Yo creo, no recuerdo ahora el título de la serie donde lo vi, pero era una de estas series distópicas de un futuro horroroso, en la que como no había abejas ni polinizadores, pues había unos pequeños drones con el tamaño de abeja que habían sustituido su función. Supongo que esto es pura ciencia ficción, ¿no?
Bueno, no tanto. Hay ya algunas compañías, como por ejemplo Festo, es una compañía robótica que se dedica a lo que conocemos como biomimética, a imitar a la naturaleza para ofrecer una solución a base de un robot. Y en realidad ya han conseguido hacer robots del tamaño de hormigas que colaboran entre ellos para hacer una tarea, y con el aspecto de hormigas, de mariposas también, y también se están intentando robots polinizadores, aunque el coste que supondría sería inasumible realmente. No podemos competir en esta ocasión, como casi nunca, con la naturaleza, y como bien ha dicho Jorge, tan solo en Estados Unidos, que es un mercado importante, el papel de las abejas supone cada año unos 15.000 millones de euros, y a nivel global puede suponer en torno a los 200.000 o 250.000 millones de euros.
Ya. El valor económico sustituido eso por mecánicamente sería de verdad imposible. Pero también es verdad, Raúl, que hablamos mucho de esto, que es una parte importante de la crisis de las abejas. No hemos mencionado el efecto que tiene esta crisis en otros animales. Las abejas también son parte de la cadena trófica. Yo no sé si ya se está notando también en aquellos depredadores de estos insectos una disminución y un peligro ecológico ahí.
Toda disminución de una... A ver... como comentábamos antes, los ecosistemas deben de estar en equilibrio, y un desequilibrio en una especie determinada desbalancea toda la pirámide trófica, y por lo tanto también se ven afectados animales que pueden consumir directamente las abejas, pueden ser pájaros, pueden ser muchos otros animales, o animales que dependen de las abejas por esa polinización de la que hablábamos antes, o animales que incluso también consumen miel de abejas silvestres. No todas las abejas que producen miel están en unas colmenas que son controladas por el ser humano. Hay muchas abejas que producen miel en bosques, en árboles, y que es consumida por muchos animales. Por lo tanto, evidentemente, la disminución de las producciones de abejas amenaza también a otros animales.
Bueno, pues la importancia de las abejas y cómo curarlas. Raúl Rivas González es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca y ha tenido el detalle de dedicarnos algunos minutos. Gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Vaya semana que llevamos, Jorge, desde las corrientes oceánicas hasta la desaparición de las abejas. Cambio climático por todos sitios, ¿eh?
Sí, fíjate que yo me hice divulgador científico porque casi siempre se dan buenas noticias. La ciencia casi siempre es fuente de buenas noticias. Por eso me gusta esta profesión. Pero hay que reconocer que de vez en cuando también tenemos que alertar de estos problemas que tienen que ver con el cambio de las condiciones atmosféricas, la presencia quizá del ser humano en zonas silvestres donde quizá deberíamos cuidarlo más, o la ausencia del ser humano. Porque, ojo, uno de los problemas también que afecta a las abejas es dejar de haber cuidado nuestros bosques como se cuidaban antaño.
Claro. Fíjate que hay otra utilidad de las abejas. Me contaban los que se dedicaban al cultivo, al cuidado de las abejas, que es que en algunos pueblos se dejan picar por las abejas porque dicen que eso combate el reuma. Yo creo que no tiene mucha base científica, pero bueno.
Algunas investigaciones científicas hay al respecto del uso del veneno de algunos animales, entre ellos las abejas y el sistema inmunitario. O sea que, aunque dejarse picar no es bueno, pero alguna base bioquímica sí que hay en esa.
Pues hombre, este es un buen tema para hablarlo otro día. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Y aquí está Fornas con un interesante mensaje.
Aquí
Fornas,
estoy.
¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, Fernando. Si a ti también te han subido el precio de tu seguro, no busques más y vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Venga, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
El aguijón de la abeja duele y hay otros rejones, otras clavadas que también duelen, que son las típicas de verano. Estás contándote y contándonos historias de clavadas en verano. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornás?
A ver, ¿qué crees que le dolió más a este oyente, Fernando?
A ver.
Bueno, pues fuimos a un restaurante de la zona de Conil, pedimos dos arroces distintos para 8 personas, era lo mínimo que podían hacer para 4, pedimos 2, nos cascaron más de 400 euros por los dos arroces, ¿vale? Y al terminar la comida, después de la gran clavada que sufrimos, no se le ocurre a ese señor nada más que regalarnos una botellita de aceite de oliva con el escudo de Arcevilla. Y yo soy de Eres Deportivo y de Herbeti. Evidentemente, no toqué la botella, se la dejé allí, ¿eh? Pues no voy a hacer que me pusiera malo al tocar la botella, faltaría más, increíble, ¿eh? Una clavada tremenda.
400 euros.
¿Tú qué crees que le dolió más, lo del aceite o los 400 euros de arroz? He dicho, chico, yo te invito a una buena paella, que vamos, no te cobro nada.
400 euros son, y eran
8. ¡Qué horror!
Pues,
No, tenían que pedir paellas para 8 personas, pero ellos eran 4. Cuatro amigos. Les obligaban a pedir paellas para 8 comensales.
Ya, pero de todas formas.
Pero de todas formas, que no, que es una salvajada.
O sea, salieron a 100 euros cada uno y aunque hubieran estado los 8 hubiera salido caro, ¿eh?
Pero carísimo.
¿Eh?
La botellita de aceite, en fin.
Repito que lo que hay que hacer es pedir la carta. Oiga, ¿y esto cuánto vale? Y lo otro, preguntar.
Totalmente.
Sin vergüenza.
Y encima con los arroces se
sin
pasan.
Sin vergüenza, no estoy llamando sin vergüenza a nadie.
A los del restaurante ese bien se les puede llamar sin vergüenzas, ¿eh? Ahí sí que le lo permitimos.
En fin. Dolorosas.
Fernando, aquí casi se les atraganta la espina del pescado.
A ese me acuerdo de esa clavada después de casi 20 años. Estaba con mi mujer en Venecia y nos fuimos a comer detrás de la Piazza San Mar. Y pedimos, oye, qué pescado, mira, una lubina, un plato de pasta. Pero claro, mi mujer no se fijó que el precio de la lubina eran 8 euros en aquel entonces por 100 gramos. Cuando nos trajo la noche casi teníamos que pagar 100 euros. Y además el camarero dice, oye, ¿queréis un postre? Le digo, no, gracias, porque viendo el precio ya me ha subido el azúcar suficientemente.
Pico de glucosa con el ticket.
Digo, lo pesco yo si hace falta, pero 100 euros, madre mía. En fin, que aquí tenemos un oyente con mala pata.
Plaza de Zoco Dover en Toledo. 2 cafés a precios disparatados. A la hora de marcharme, expresé mis protestas al camarero. El hombre se encogió de hombros y yo, qué torpeza la mía, di accidentalmente con el pie en la pata de la mesa y toda la loza cayó al suelo. Vaya, qué torpeza la mía.
Fue torpeza, no, que me ha asegurado. No.
607-150-602. Clavadas históricas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Que en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Taquillazo, taquillazo de la Barbie. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Ya dijiste tú aquí la semana pasada que la película merecía la pena, pero es que está siendo la bomba.
Bueno, yo no sé si todo el mundo que la va a ver sale satisfecho de que se hayan cumplido sus expectativas, pero sí, yo me alegro porque la película está bien y así la directora pues tiene la posibilidad de seguir haciendo buen cine.
Como tú siempre dices, hacer una película cuesta mucho trabajo.
Mucho, mucho.
Llega a los cines españoles la película ganadora del Festival de Cannes, una película francesa que mezcla drama y romance. Cuéntanos, Juan.
Bueno, ya te aviso que esta semana, así como la semana pasada trajimos películas muy potentes, sí, esta semana va de bajón.
¿Qué me dices?
Sí, empiezan los saldos veraniegos. Bueno, vamos a empezar con una película que, como tú has dicho, ganó en Cannes, pero que a mí me parece una película bastante triste. Se llama Más que nunca.
Quiero ir a Noruega.
¿A Noruega? ¿En tu estado? ¿Y si llama la doctora porque ha encontrado un donante? ¿Qué hacemos?
Siento que es ahora cuando debo irme.
Bueno, donante, ¿qué donante necesita?
De pulmón. Es una mujer que tiene una fibrosis pulmonar no sé qué. Y su única posibilidad de sobrevivir es con un trasplante de pulmón. Bueno, hasta ahí dices, oye, pues cosas que pasan en la vida. Ella vive con su pareja, es un hombre encantador, que vive muy pendiente de ella, se quieren mucho, y en este contexto, pues ella dice, oye, mira, que me quiero ir a Noruega a disfrutar del paisaje. Y dice, bueno, vale, pues voy a cambiar el calendario de trabajo. Y dice, no, que me quiero ir sola. Pero ¿cómo te vas a ir sola, mujer, en tu estado y tal? ¿Y yo qué hago aquí sufriendo por qué pasa contigo allí en las montañas? Quiero estar sola, necesito distancia. El típico rollito de autodeterminación, yo me enfrento a la muerte, no quiero saber mucho del trasplante y quiero estar sola. Yo te quiero mucho, pero me voy a vivir ahí a la cabaña de un viejo que he encontrado en internet. Bueno, me parece todo
planazo, sí,
poco creíble, muy frío, me parece que es un poquito nihilista, unos paisajes muy bonitos, una actriz estupenda, pero me deja un poquito sabor mal, agrio, ¿vale? Ya. Entonces, buena peli, y encima ha ganado Cannes, lo tiene todo para ser una película deprimente.
¿Pero todas las películas que premian en Cannes son deprimentes o qué?
Pues últimamente las películas que se premian en los festivales europeos son bastante, bastante nihilistas y deprimentes en general.
¿Le das una aprobado?
Pues sí, hombre, le voy a dar una aprobado y la voy a dejar en un 6 como gesto generoso de mi última semana antes de irme de vacaciones.
Bueno, para decirlo claramente, Juan Orellana no recomienda ir a ver Más que nunca. Yo eso no lo has dicho.
Bueno,
tú,
no lo he dicho. También digo que hay cosas peores, ¿eh?
Bueno, sí, claro, siempre.
Bueno,
siempre. Esto podemos no seguir cayendo.
Porque, bueno,
la decadencia no tiene final, puede ser infinita.
No, en el cine no. Llega un momento y dices, esta es la peor de la semana. Bueno, esta no es la peor de la semana.
Ah, no. O sea que no vamos a seguir cayendo. A ver,
no.
Pues sí.
Precipítate. Bueno, vamos ahora a pensar en los más pequeños con una película de animación que está bien.
Para los niños,
que se llama Rally Road Racers.
Tengo que correr el rally de la ruta de la seda.
En esa carrera vale todo.
Lo sé, ¿cómo ganaré al mejor piloto del mundo?
Los coches no ganan, lo hacen los pilotos.
Tú sabes que yo no he ido en mi vida a una película de dibujo para infantil. Yo las películas infantiles me producen...
Pero habrá sido de niño. ¿O tampoco?
No, yo es que tampoco tuve infancia. Yo cuando iba al cine se iban a ver películas de tiro, de vaquero.
Bueno,
o sea, pues, no se iba a ver dibujo animado, ¿sabes?
Bueno, pero que sepas que hay gente que sí va al cine de animación.
¿Pero porque quiere ir o porque tiene obligación? Porque los niños no saben ya qué hacer con
ellos.
No, bueno,
afortunadamente las películas de animación... normalmente a los padres pues por lo menos se entretienen, ¿vale? No es una tortura
hay
para los padres.
Dos niveles de lectura que se dice.
Bueno, eso lo hacía Pixar. Aquí en esta película no hay dos niveles de lectura, pero por ejemplo hay mucho homenaje a aquellos locos, ¿cómo se llama? Aquellos autos locos la generación nuestra pues la vio, aunque fuera en la tele. Ya. Esta es una coproducción con China. Los chinos van invadiendo todo, también el mundo de la animación. Bien. Y además,
la ruta de la seda.
Sí, el rally es un rally por lugares muy desérticos y muy sórdidos. la Ruta de la Seda, en una carrera, ya digo, un poquito en el tono de aquellas de Pierno Doyuna, de aquellos, y el Perro Pulgoso, eso sí te sonará de la tele, por lo menos.
Perro Pulgoso, bueno. Sí, Perro Pulgoso.
Y aquí, bueno, el malo es el sapo vanaglorioso, y el protagonista es Zi, que es un lori perezoso que no, en fin, no da el perfil para una carrera de gran velocidad. Bueno, pues carrera, amigos, enemigos, paisajes.
Esto es para llevar a los chavales, a los chicos, para que se echen un rato, ¿no?
Sí, exacto. Chavales más bien pequeños, yo creo que menos de 10 años, porque es una animación que es muy buena, pero bueno, la historia es bastante simple, pero está bien. Ahora en verano, bueno, también pues hay que pensar en estos chicos.
Claro, Rally pues Road Racers.
Le voy a dar para un 6.5.
6.5, sí. Para niños menores de 10 años.
Sí.
Ahora los niños son muy precoces, Juan.
Yo no acierto ya mucho con las edades, porque claro, a lo mejor con 10 años están viendo ya Black Mirror o cosas así,
o Euforia. Están viendo El Séptimo Sello.
Ojalá no, ven otras cosas.
Bueno, vaya del fin de semana que vamos a tener de cine, no me convence nada.
Bueno, ten paciencia.
¿No tienes por ahí algo
porque,
más?
Sí, claro, tengo una película que no está mal. Es muy positiva, francesa también, que se llama Cata de Vinos.
Las catas consisten en tres pasos. Apariencia, olemos el vino y al final de todo lo probamos. Un poco como las mujeres, no iba por ahí la cosa. Cuando la vida
bueno,
es un...
claro, es francesa la película.
La tiñe de color.
Es francesa y es positiva, ¿ves? Así, ya. Esta no es nihilista. Esta es en el mundo de la degustación del vino, sí. En el mundo de la cata, pues una serie de historias humanas bonitas de un hombre solitario, de un chaval que está en libertad condicional que empieza a trabajar, de una mujer que quería haber sido madre y no ha podido y que bueno arrastra ese dolor y que trabaja
bueno,
con...
Pero esto últimamente, Juan, en el cine francés, igual me equivoco, está siendo me parece que es frecuente, o sea,
mucho.
Películas de historias pequeñas, o sea, es decir, no son grandes épicas, pero que, bueno...
Sí, busque... historias y muchas de contenido social, pero de...
historias bonitas, positivas.
Historias bonitas, de redención de personajes heridos o de descartados, de pobres, de inmigrantes, en este caso de personas solas. Es cierto, en este caso no es un gran peliculón, pero está muy bien. La actriz Isabel Carré es fantástica. Y bueno, yo creo que es una película, al contrario que la primera que hemos visto, pues que te reconcilia con la vida, que sales contento de verla, etcétera. Así que a esta le vamos a poner, pues, un 7.
Güey, pero
vamos subiendo.
Pero es ese cine francés también de planos muy largos.
No. Es el cine francés comercial del que le gusta a la gente.
Bien.
Y ahora te traigo una cosa rara, porque es una película que no se ha estrenado, que no está previsto su estreno, por lo menos en los próximos 6 meses, pero que todo el mundo debe estar en internet, en YouTube, todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo pregunta, bueno, todo el mundo, ciertas personas.
Vosotros, los del mundillo.
Es una película que se llama Nefarious.
¿Aló?
Bueno, esto es de miedo.
No, y sí, es una película...
¿Cómo que no? Me he oído estas cosas.
Exacto, bueno...
Las que yo no veo.
Este es el tráiler, pero es una película sobre el demonio, pero no es una película de terror. No hay miedo. Es una conversación, toda la película es teatral, una conversación en un espacio de una cárcel entre un psiquiatra y un condenado a muerte... que esa noche le van a ejecutar y que necesitan un certificado del psiquiatra que diga, este señor no está loco, se le puede ejecutar, porque si está loco no se le puede ejecutar.
Ya, ¿y el demonio por dónde está?
El demonio, en teoría, es el que ha poseído al preso, y por tanto la conversación es entre el psiquiatra ateo y el demonio Nefarious.
Entonces, me está dando miedo.
No da ningún miedo. Entonces es una película en ese sentido difícil, porque no tiene un público claro. O sea, es una lección de teología demonológica. Por tanto, el que le gusta las pelis de terror no la va a ver. Y luego, pues el creyente que piensa que el demonio existe, la película no le cuenta nada raro. Y la película, pues el demonio piensa que el aborto y la eutanasia son crímenes, cosa que los católicos no necesitamos ver esa película para pensarlo. Y por tanto dices, bueno, ¿qué me aporta? Desde luego la interpretación del actor es fantástica Y los directores hicieron aquella película tan polémica pero tan potente que se llamaba Unplanned, sobre las clínicas que se lucran con el tema del aborto. Bueno, yo calculo que como en febrero llegará a las salas, no sé si quedará alguien por verla cuando llegue.
Pero ¿por qué? Porque está circulando de forma pirata en internet.
Bueno, dices. Yo no sé, ya digo, yo no quería averiguarlo si es pirata o no, o este que está directamente en YouTube colgada, pero la gente la está viendo.
Si está en YouTube en colgada y se estrena en febrero.
O sea, se ha estrenado en Estados Unidos y además ha ido muy bien.
Ah, ya está.
Claro,
ya está.
Entonces ya está. Supongo que por ahí circulan copias y se está quedando mucho ambiente.
Sí, pero lo que me estás contando es un poco durito, ¿no? O sea,
no, interesante, te engancha, los diálogos, el guión está muy bien trabajado, pero es decir, yo la he visto y digo, voy bien, o sea, yo no he aprendido nada nuevo, no me ha aportado nada, es una película interesante y desde luego para el que...
Mucha acción no hay, ¿no?
No, están sentados los dos en una, cada uno en su silla y ya está, y no hay más. Pero por eso digo, el guion es muy bueno porque te mantiene interesado. Pero al que no le interesen estos temas, pues no, lógicamente esta película no le dice nada.
Bueno, dicho queda, ¿qué puntuación le pones?
Bueno, pues yo le pongo... Estábamos en el 7.5, ¿no? Pues lo mantengo en el 7.5.
Fíjate, yo no la voy a ver.
Bueno, ya me dirás, cuando la presión social aumenta, a lo mejor la ves.
Yo soy un hombre libre de la presión social.
Y bueno, y vamos a terminar todos queremos.
Todos queremos
para
más.
Ser libre de la presión social, primero tendrías que tirar tu móvil y tu internet a la basura, y como eso no lo podemos hacer.
Bueno,
vamos
estábamos
a 13,
hablando de cine, ¿no? Sí, venga.
A 13 Televisión, en una película que tuvo muchos problemas de producción y que a mí me disfruté mucho porque era muy interesante, Valquiria.
Tenemos que matar a Hitler.
Creí que un hombre con su historial sugeriría un método más honorable. Estamos en guerra.
¿Pero qué versión es? Porque de esto hubo varias versiones, ¿no? De la Operación Valquiria.
Sí, bueno, esta es la última, la que hizo Tom Cruise.
Sí, exacto.
Con Kenneth Branagh, que fue una película que, ya digo, tuvo una producción y un montaje muy complicados. A mí me pareció que estaba bastante bien. Y sobre todo que con esta película pues se contaba uno de los múltiples intentos que hubo de cargarse a Hitler, que se había contado menos en el cine y con una producción bastante decente. Así que el que no la viera es una buena ocasión de recuperarla.
¿Y a qué hora la echan?
El sábado, ojo, sí. No el viernes, el sábado a las 5 de la tarde, que a esas horas en verano donde mejor se está es en casa. Valquiria.
Te veo siempre tan osado en tus costumbres.
Hombre, bueno, no sé, a las 5 de la tarde, pues sí, luego ya con la fresca sales un poquito, pero a esas horas te ves una película.
Juan Orellana, gracias por estar con nosotros.
Y hasta septiembre, compañero.
¿Que me te estás despidiendo como el presidente del gobierno?
Sí, sí, no, el presidente del gobierno no se ha despedido, se queda.
No, se ha despedido.
Creo que se queda.
Sí, bueno, supongo que va a intentar, pero tiene un pequeño trámite por medio que se llama investidura. Gracias, vale, Juan.
Hasta septiembre, que descanses.
Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready.
Yes. Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Uno va, unos van de vacaciones, otros vuelven de vacaciones y quién más y quién menos ha sufrido la clavada del verano. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, este oyente, Fernando, encontró el huevo de oro.
Fui a comer a un restaurante por ahí por Menorca y me pedí un plato combinado, me pusieron unos filetes, unas patatillas y ya está. Y entonces yo dije, bueno, para tornar esto un poco, échale un huevo. Le echó un huevo y por el huevo me clavaron 4 euros.
Toma ya el huevo.
Duele, duele. Y oye, que yo quería un huevo, no una docena.
Totalmente, el huevo de oro. Y dijo, encima es que me lo pedí para adornar un poco el plato, porque esas patatillas ahí. En fin, que este oyente quería ser sana y le salió caro.
Cuando se hizo el cambio de pesetas a euro, salimos una noche y era un bar normal. Una botellita de agua me cobraron 8 euros, pero madre, una botella pequeña. Para mí fue un trauma porque encima era cuando hacíamos el cálculo y salían como 1.300 pesetas. Horrible. Aquí,
yo no lo pago.
No, agua del grifo, vamos, al lavabo del baño a beber, pero qué horror.
8 euros.
Encima que quería ser sana, si es que nos incitan a beber, así no se puede.
pobre Elena Fornas, que sale y le incitan,
a beber, si es que no se puede, pobre. ¿Ves?
8 euros por la botellita de agua.
Mira, y me da un amigo al que le cantaron y se marchó y nunca volvió, el pobre, y con razón.
Una noche nos vamos, un amigo que viene, hace mucho tiempo que no lo veía, nos vamos aquí a un barcito que más o menos gente, está bien. Bueno, era ya tarde, era un lunes en la noche, en invierno, y de 2 platitos de jamón, que no sé si cada platito de jamón llevaría 100 gramos de jamón, y 2 cañas, 50 euros. Que eso no es un clave. Y le digo al camarero, oye, y dice, bueno, en fin, otro día viene y te cobro menos.
Pero ¿cómo es posible? Repito, hay que pedir la carta.
Pero Fernando, ¿aquí qué más da? Si el camarero se inventa los precios, dice...
Claro, por eso. Y luego viene otro día y otro día de algún precio.
Qué horrible, ese amigo no volvió a verlo.
El camarero sacó, el dueño del bar sacó el dedo y dijo, bueno, ¿a estos cuánto les cobro? Pues 50.
50 euros, así.
Redondeando.
Por favor, en fin, que este oyente no olvidará su viaje.
Bueno, en Praga, el café Kafka, 2 cafés y una tarta, 26, 28 euros. Al quejarme te dicen que es tan slotis el precio y que podías haber hecho el cambio antes.
Y ya
pero
está.
Vamos a ver, 26 o 28 euros, si la tarta era un tartón, pues todavía tiene un pase,
claro,
¿no?
Claro. Pero, en una porción.
Bueno, sí, sí, le vieron con cara de muy golosos, dispuestos a pagar cualquier cosa por la tarta.
Por favor, que hiciesen el cambio antes, que eso estaba en slotis y que si no había hecho el cambio, pues pero, que era su problema.
Ya,
pero no sé, no me cuadra. Es que por mucho que estén slotis, 26 euros, pero vamos.
Sí, sí, sí.
No sé.
Bueno, son cafés para echar toda la tarde. No voy a buscar la justicia.
No, la verdad es que no tiene por ningún lado. Pero mira, esta pobre oyente me dan ganas de hacerle ya no la comida, pero la merienda, la pobre.
Una ensalada, un plato así un poquito hondo y tres texturas de tomate. Que las tres texturas era casi puré de tomate. Aquel tomate estaba cortado desde primera hora de la mañana seguramente. Una bolita de esto del queso burrata. Y estaba completamente encharcada con agua la ensalada.
¡Qué horror!
Me comí un poco de la burrata, cuatro hojas de lechuga y lo dejé estar. Y tuvieron la poca vergüenza de cobrarme la ensalada completa.
Le he preguntado y me ha dicho que le cobraron 15 euros la ensalada.
15 euros. Encima de cobrarte 15 euros y de estar mala, lo peor es la literatura.
Sí,
texturas de tomate. Pero yo decía, no me cuentes película. Mira, me pones un tomate o no me pongas un tomate. Pero no me cuentes que son tres texturas. O si es tomate rallado. A mí no me da igual que el tomate sea rallado, que el tomate sea. Lo que no quiero es que esté pintado, pero a trozo.
Exacto.
A rodaja.
Por un tomate fresco. Para 15 euros que te pongan un tomate fresco.
Ya está. Bueno, pues clavadas que hubo y que habrá. La foto de hoy está tomada en un taller de reparación. En el local, desordenado y pequeño, se amontonan ventiladores, muchos cables y cacharros viejos. Una estantería destartalada de metal almacena aspas, viejas televisiones, cafeteras eléctricas y otros pequeños electrodomésticos. La estantería es el retrato de un tiempo remoto en el que el dueño del negocio pensaba que era posible mantener ciertas reglas para almacenar los cachirulos eléctricos, pero luego empezaron a escasear las piezas. Los clientes dejaron de recoger algunos encargos y el dueño de la tiendita se hizo más perezoso. Ahora el abuelo, el reparador de vientos, es mayor. Ahora el abuelo casi ha quedado sepultado por cadáveres de ventiladores de plástico, de aluminio, de pie, de mesa, ventiladores de todo tipo. En realidad, puede sacar poco provecho el abuelo de tanta chatarra, pero se siente más seguro pensando que si le falta algo puede encontrarlo entre sus montones. La tiendita, el taller, el negocio es un desguace de vientos. El abuelo por la mañana antes de sentarse en una silla de arreglar tiene que apartar a los viejos compañeros. Ahora en la foto, con un rostro severo, mira con orgullo como una hélice naranja vuelve a girar y le revuelve los pocos pelos que le quedan y hace esa hélice un poco de fresquito. El abuelo en su desguace de viento sueña que provoca tempestades, que ayuda a navegantes que merecen su auxilio. Sueña que lanza remolinos contra los malos y brisas favorables para los buenos. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Jacques Maritain. El insigne filósofo francés fue embajador ante la Santa Sede, participó activamente en los trabajos preparatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ocupó un lugar destacado en la encíclica Populorum Progressio y elaboró el esquema del Credo del Pueblo de Dios, promulgado en 1968 por el Papa Pablo VI. Él y su esposa Raisa cultivaron la amistad con intelectuales y hombres y mujeres de iglesia, convirtiendo su casa en un centro de acogida y reflexión. Su legado es inmenso y la impronta que ha dejado en la cultura política de la posguerra es clave en Europa y también en numerosos políticos de América Latina. Maritain elaboró una filosofía política distante de las tesis que entienden la política como conquista y mantenimiento del poder. La amistad cívica fue para Maritain el fermento que hace posibles relaciones de convivencia entre ciudadanos con credos religiosos y políticos diversos. Fue un firme defensor de la democracia frente a los desmanes totalitarios. Como hombre de pensamiento nunca rehuyó el compromiso con la realidad. Escapó del perfeccionismo y combatió el maquiavelismo de quienes subordinan sin ningún rubor los fines a los medios. Maritain fue un católico convencido que rehuyó siempre la subordinación de la fe a la política y combatió la instrumentalización de la Iglesia y de la religión. Nunca es tarde para descubrir a un insigne pensador y hombre de fe que nunca renunció a los pilares fundamentales de su vida: la fraternidad, la caridad, la dignidad de la persona y sus derechos y la libertad querida por Dios.
Las 7, 6 años.